Mona nos contó muy temprano una noticia que a mí me interesa conocerla a fondo. Carlos, usted nos dijo que el Defensor del Pueblo había revelado que en las zonas veredales hay 300 bebés a punto de nacer.
Y han sido llamados por el doctor Carlos Alfonso Negrés como los niños de la paz. Por lo menos 300 bebés están a punto de nacer en las 21 zonas veredales de normalización. Se ha dicho que 14 de ellos podrían nacer en Guaviare, 9 en el departamento de Antioquia. Y precisamente hoy el Defensor del Pueblo visitará la vereda Carrizal en el departamento de Antioquia.
Pues justamente lo saludamos al Defensor del Pueblo, Carlos Negrés. Qué gusto que esté con nosotros, Defensor.
Hassan, muy buenos días y muchas saludes a Yamit y a Carlos desde aquí, desde Medellín. Es que hemos hecho un cálculo, y el cálculo es preciso. El fin de semana estuve en Guaviare y hay 14 mujeres embarazadas. Si hay 26 zonas veredales, la sola multiplicación nos da esa cifra aproximada. Y debemos ser y trabajar rápidamente. Por eso le hemos pedido al gobierno, al alto comisionado, al ministro de salud, un plan de choque para atender a estas mujeres embarazadas. Y ha llamado que los niños de la paz, porque es la razón de que estemos construyendo paz en Colombia, los niños, pero tienen que ser debidamente atendidos con todas las calidades que requiere una madre que está en estado de embarazo.
Cuando usted hace ese cálculo,
sí, señor,
300 bebés a punto de nacer en esas zonas veredales, lo primero que yo pensé fue, ¿las zonas cómo están? Las sabemos que para el nacimiento de muchos de estos niños, pues se va a necesitar toda una infraestructura y toda una logística. Muchas de esas zonas todavía no están terminadas, no están preparadas. Es muy valioso que usted empiece de manera directa a decirle al gobierno nacional, mire, aquí vienen unos niños, unos colombianos, que además en la parte fundamental ya de la implementación, no simplemente es lo que pasa en el Congreso, con la aprobación de las leyes, es garantizarle a estos ciudadanos colombianos que van a nacer en estas zonas, que vengan al mundo con todas las garantías.
No, usted tiene toda la razón y seguramente el Defensor también estará con esa misma preocupación, pero sabe que a mí hay algo que me da alegría, y es que por lo menos a esas mujeres esta vez no las obligaron a abortar.
Claro, Yamit.
No, fusilarles. Es que había orden hace no pocos años, Yamit, para fusilar a estas guerrilleras que se negaran a practicar una interrupción del embarazo.
Entonces, dentro de todo, veamos lo bueno. Y lo bueno es que la guerrilla le está permitiendo a sus guerrilleras tener a sus hijos, porque eso en el pasado era impensable.
¿Qué le han dicho, Defensor, sobre estos temas?
Básicamente, yo le pedí también al gobierno nacional que como ha sido la noticia de estos días, que en el hospital militar y en el hospital de la policía ya no hay heridos en combate, que traslademos a todas las madres embarazadas al hospital militar y a los hospitales de la policía. Por una razón, porque en las zonas veredales todos los días mejora el trabajo que ha venido haciendo el gobierno y las FARC para dar las condiciones para que puedan asentarse en esos sitios. Pero primero son los niños, primero es como lo dicen ustedes mismos, esa es la nueva Colombia, que son los niños que van a crecer por primera vez en 50 años en paz. Entonces, ojalá que el gobierno rápidamente vaya trasladando a todos los niños a Bogotá o a los hospitales militares y de Policía Nacional que existen en Colombia.
Pero, perdóneme, señor Defensor, ¿cuál es la situación jurídica de esos bebés? ¿A qué me refiero? ¿Todavía se puede considerar que pertenecen a un grupo armado ilegal y en consecuencia el Estado debería buscar que les sean devueltos y que les sean restablecidos sus derechos, o estamos en un limbo jurídico en el que están en un grupo armado ilegal, las mamás los pueden tener, así no sean unas condiciones óptimas, pero digamos el Estado no se mete con ellos? ¿Me hago entender el limbo al que me refiero?
Sí, pero básicamente si hemos hecho varias abstracciones jurídicas para salir adelante con la paz, debemos hacer todo lo que sea necesario para que estos niños se les preste la debidamente atención en unos hospitales donde haya todo el rigor médico para que puedan nacer sin ningún problema y con unas condiciones como todos nacimos.
Le voy a cambiar de tema, porque este también es un tema gordo y tiene que ver con la Defensoría. ¿Cómo encontró la situación en la cárcel de Bellavista?
Terrible. Terrible, es una situación dramática. No hay adjetivos para contarles a ustedes cómo está Bellavista. Quiero simplemente llamar la atención de ustedes en el siguiente punto. Visitar patio 2, el patio 4, los presos, los colombianos privados de la libertad, duermen en el piso, duermen en los baños, y hay unos sitios que ellos denominan los zarzos, las bucetas, que ustedes no se imaginan la situación de hacinamiento. Por eso vamos a pedir el cierre de la cárcel de Bellavista, y que tiene que ser inmediato. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede entrar un solo preso más a Bellavista. Nosotros le estaremos trasladando a ustedes las fotos y los videos que tomamos para que se den cuenta la magnitud de estas condiciones infrahumanas que están viviendo estos ciudadanos colombianos. Este es un tema de tiempo atrás, de años, de décadas, el tema del hacinamiento en las cárceles de Colombia. La semana entrante también visitaremos otras cárceles y también me creería que vamos a tomar la misma medida, porque no hay razón que los colombianos vivan en las condiciones que están. Y además hay un factor adicional. No solamente hay que pensar en los ciudadanos que están presos, sino en los funcionarios del INPEC que tienen que trabajar en estas condiciones. Ese es otros ciudadanos colombianos que tienen que trabajar en condiciones muy difíciles.
Defensor, quizás esos datos nos sirven de contexto. La cárcel Bellavista fue construida en 1977 para no más de 1.800 internos, pero hoy aloja a 5.400 personas. Esta decisión suya o esta solicitud de cerrar la cárcel Bellavista también desata preocupación en la ciudad, porque las otras cárceles, Pedregal y La Paz de Itagüí, tienen hacinamiento del 250%. Si no se permitiría ya el ingreso de más presos a Bellavista, ¿cuál es la solución que propone la Defensoría? Porque entonces, ¿a dónde se seguirían enviando las personas que capturen? ¿O esto también podría llevar a que la policía suspenda operativos, como lo ha reconocido el alcalde de Medellín?
Yo lo único que le puedo decir, Carlos, es que a Bellavista no puede entrar nadie más. Si usted visita, si a usted algún día le permiten entrar al patio 2 o al patio 4, que son los que yo visité por tiempo, ahí no puede vivir ningún ciudadano colombiano. No hay razón. Y el patio 2, que tiene instrucción, tiene orden de riesgo del Ministerio de Justicia al INPEC y al OSPEC para que haya una demolición completa, es el momento oportuno de sacar las personas, de trasladar, de mover a estos ciudadanos colombianos que están en el patio 2 para otras cárceles. Será el gobierno nacional, será el INPEC, será el Ministerio de Justicia que busque las medidas jurídicas para no tener más presos en Colombia. Mi acción es importante visualizarles una acción, claro, de tipo humanitaria.
Pero señor defensor, escúchame, yo no le quiero ni más faltaba bajar la caña a su denuncia, estoy usando un término realmente popular, pero lo que pasa es que lo que le quiero preguntar es, ¿y qué cambió? Porque es que yo llevo 15 años escuchando este tema de la cárcel de Bellavista, de su hacinamiento, de la violación de todos los derechos de los presos, pero peor todavía, llevamos cinco años escuchando que esa misma situación de Bellavista se repite en otros penales del país, hacinamiento del 1.500%, del 2.000%, que cárceles que fueron construidas para 2.000 presos tienen 8.000, qué sé yo, estoy hablando de la cárcel de Cali, de Villahermosa, estoy hablando de la de Jamundí, estoy hablando incluso de las cárceles nuevas que construyeron, nuevas me refiero a Valledupar, a Guaduas, en fin, que todas tienen problemas. Entonces, ¿Qué es lo nuevo, qué es lo tan grave que encontró usted ahora como para que pida una medida más contundente, que ya no sea pañitos de agua tibia, sino cierre?
Lo que encontré, ojalá que pueda más tarde usted montar esos videos en su página web, Yamit, es desastroso, desastroso.
Lo vamos a hacer, defensor, lo vamos a hacer.
Es desastroso, usted no sé, o sea, es que no alcanzan a imaginarse las condiciones que viven los reos, los ciudadanos colombianos que están sindicados o condenados. Eso es terrible. Quiero reiterar esa frase. Ojalá, Yamit, por primera vez, como usted lo dice, desde hace 15 años, usted ha visto lo que está pasando en Bellavista. Ojalá que con el cierre de Bellavista, que nos permite que no entre ningún preso, y el INPEC empiece a mover y a trasladar a otras cárceles, vamos a poder mejorar la situación de Bellavista. Le quiero contar que en 2 meses debe entrar en Bellavista el nuevo patio número 5, donde va a albergar 450 personas.
Sí.
Yo lo vi ayer, está para terminar en 2 meses, muy buenas condiciones, muy buena calidad de obra, y aspiramos que rápidamente el gobierno, a través de los PEC, siga mejorando, siga demoliendo y siga construyendo cárceles dignas para los ciudadanos que están en estos problemas.
La gente suele tener sobre estos temas, señor defensor, una actitud indiferente, como diciendo, bueno, son delincuentes, se merecen lo que les pase, pero es que tienen unos derechos, y lo que la gente probablemente no sepa es que la mayor parte están en calidad de indiciados,
sindicados,
sí, o sindicados, y no necesariamente de condenados. ¿Qué porcentaje de los presos en Colombia son realmente sentenciados, ya fueron juzgados?
No tengo el dato, pero me acaba de traer usted ¿qué tenemos que hacer? Todos los municipios y todas las gobernaciones deben tener el 1% mínimo en su presupuesto para atender las solicitudes de los presos de sus ciudades. Estamos en este momento esperando respuesta a ver si los gobernadores y los alcaldes de las ciudades capitales hicieron ese rubro en su presupuesto para ayudar, porque como me decían los funcionarios del INPEC y los sindicatos del INPEC ayer en Bellavista, por ejemplo, hay 1.300 presos que deberían estar no en la cárcel de Bello, sino en las cárceles de Medellín, porque son personas que han cometido sus delitos o sus presuntos delitos en Medellín. Entonces, necesitamos un trabajo económico de las alcaldías y de las gobernaciones para ayudar y mejorar las condiciones.
6:25 de la mañana, pues estamos muy atentos. Se ha contado hoy dos cosas muy interesantes en estos micrófonos: el nacimiento, los niños que están a punto de nacer en estas zonas veredales, para los cuales deseamos todas las garantías y, por supuesto, las mejores condiciones de salud para que estos colombianos lleguen como debe ser. Y lo otro, lo de la cárcel de Bellavista, el anuncio que hace usted de que se cierre este penal por las terribles condiciones de hacinamiento en que están varios de estos presos. Gracias, defensor del pueblo, Carlos Negret, por estos minutos.
Muy buenas y muchas gracias.
Pues no es cualquier cosa, Yamit, ordenar o pedir por parte de la Defensoría que se cierre la cárcel de Bellavista. ¿A dónde llevan a los reclusos?
No hay para dónde, es decir, bolas no le van a poner, atención no le van a poner.
O sea,
no
el Ministerio de Justicia, ¿qué van a decir?
Yo me pongo a pensar, ¿para dónde los van a llevar? ¿Para la de Pedregal? Pues no. Es que no hay más, y el gobierno ha tenido la intención, pero solamente la intención, de avanzar en los procesos de contratación de la construcción de unas nuevas cárceles en el país. Solo ha avanzado realmente en una, pero las demás están todavía en planos, en diseños, en estudios. Entonces no habría para dónde llevarlos. Usted saca los miles de presos que hay en Bellavista, que es una cárcel que, le insisto, desde hace 15 o 20 años estamos viendo las mismas imágenes, las mismas denuncias de los colectivos de defensa de los internos, y nada, nada, nada.